Marcos, el capítulo 15. Vamos a leer unos versículos, comenzando en el versículo 21. Marcos 15, 21. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Saludémonos los unos a los otros, especialmente a los que nos visitan. O sigan con sus vistas, por favor, Marcos 15, el versículo 21 en adelante. Dice la Escritura: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría a cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre, Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. Como títulos para este devocional, les recomiendo La muerte de la vida. La muerte de la vida. O pudiera ser otro título: el milagro más sorprendente de la crucifixión. El milagro más sorprendente de la crucifixión. Durante los tiempos de Santa Cena, hemos estado estudiando algunas circunstancias sobrenaturales que sucedieron durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ya estudiamos que el sol se oscureció, hubo tinieblas por 3 horas, a un mediodía. Esto era algo increíble, más que un eclipse, como vimos en ese estudio. También ya observamos y meditamos que hubo un terremoto tan grande que se rompieron las rocas, nos dice. Y también comentamos que el velo se rasgó, el velo del templo se rasgó. Fue algo sobrenatural, totalmente un milagro. También en nuestro último estudio meditamos el hecho que algunos resucitaron y algunos muertos se aparecieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta tarde meditaremos en lo más sobrenatural de todo, el milagro más sorprendente de la crucifixión. ¿O qué fue lo más asombroso, lo más sorprendente de la crucifixión? Aparte del terremoto, las tinieblas, el velo se rasgó, los muertos, unos muertos resucitaron, unos santos resucitaron, se aparecieron. Pero ¿qué fue más sorprendente que eso? ¿Cuál fue el milagro más sorprendente de la crucifixión? Hemos de contestar esta pregunta con el Señor Jesucristo murió. Eso fue un gran milagro. El Señor Jesucristo murió. Se habla de la encarnación como un gran milagro. ¿Cómo es que el Hijo de Dios se hizo hombre? Se habla del milagro de la resurrección. ¿Cómo es que el Hijo de Dios resucitó? Pero también se debería de hablar del milagro de la crucifixión. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios murió? Esto fue algo que sorprendió al centurión. Sorprendió al centurión encargado de la crucifixión y así se convirtió. Leemos en el versículo 39 de este pasaje de Marcos 15. El centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar él, había expirado así, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Fue algo tan increíble que el gobernador Poncio Pilato se sorprendió. Nos dice el versículo 44, Marcos 15, 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Ahora, Pilato se sorprendió, no porque creía que Cristo era el Hijo de Dios, sino porque los crucificados en ese tiempo generalmente no morían inmediatamente. Unos tardaban, nos dicen los historiadores, hasta 3 o 4 días crucificados. Pero el Señor no. Y no murió luego, porque era un hombre debilucho, enfermo, anémico, como los pintan algunos. Por supuesto que no. Nuestro Señor Jesucristo ha de haber sido un hombre muy fuerte. Él fue muy activo. Nos dice la Escritura que él fue un carpintero. Los carpinteros de ese tiempo no tenían máquinas como los carpinteros de hoy. Era un trabajo que requería gran fuerza y esfuerzo. Si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo caminó muchísimo a través de todo Israel. Entonces, en cuanto a su cuerpo biológico, ha de haber sido biológico, haber sido perfecto, por supuesto, fuerte, santo, muy activo. Y es entonces que no fue un enfermo de debilucio anémico y por eso se murió luego. No. Lo extraño no fue que el Señor Jesucristo muriera, aunque él era muy fuerte. Eso no fue lo extraño. El milagro de la muerte del Señor es que él es la vida. Ahí está el milagro. ¿Cómo es posible que muera la vida? ¿Se acuerdan de la famosa declaración de nuestro Señor Jesucristo de Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo es posible que Jesucristo, siendo la vida, muera? La semana pasada, nuestra hermana García, ¿verdad?, que es la encargada de apuntar las promesas de la iglesia en el WhatsApp, escribió la promesa cuando nuestro Señor Jesucristo habla con la hermana de Lázaro y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y ese es el gran milagro. ¿Cómo es posible que la resurrección y la vida muera? En Hechos 3:14 nos encontramos al apóstol Pedro reclamando a los judíos con una paradoja. El apóstol Pedro le dice a los judíos: ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida. Ahí está ya una paradoja. Pero la gran paradoja está en la siguiente frase. Pedro les dice a los judíos: ustedes mataron al autor de la vida. Ese es el milagro. ¿Cómo es posible que mataron al autor de la vida? Ese fue el milagro más sorprendente de la crucifixión. La muerte de la vida. La muerte del Hijo de Dios, que Él es autor de la vida. Como dice el himno, es la fuente de la vida eterna y de toda la bendición. ¿Cómo es posible esto? Muy bien, los milagros por naturaleza son cosas inexplicables, no las podemos entender, son misterios. Pero tratemos de meditar en este hecho, en este gran milagro, y pensemos en algunas explicaciones, algunas razones. La primera es, la muerte del Señor fue totalmente voluntaria. La muerte del Señor fue totalmente voluntaria. Los judíos y los romanos no mataron al Señor cuando ellos quisieron. Cristo dejó de respirar, su corazón dejó de latir, Él dejó de existir cuando Él quiso. Hay una gran diferencia. Vean conmigo Juan capítulo 10. Si quieren poner un marcador ahí, vamos a volver en unos momentos a este pasaje. Juan capítulo 10. Nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 14. Juan capítulo 10 y el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida. El Señor voluntariamente puso su vida, murió por sus ovejas. Entonces, cuando Cristo murió, no fue porque Él se asfixió, como dicen algunos historiadores. No fue porque Él se desangró totalmente. No, no, no. El Señor murió porque Él quiso morir. Porque Él mismo quiso entregar su espíritu al Padre, como lo dice en otro evangelio. Entonces, es cierto que los judíos lo llevaron al matadero, por así decirlo, pero no fue forzado, Él fue voluntariamente. Él muy bien pudiera haberse escapado, como lo hizo en Nazaret, precisamente lo leímos ahí en Lucas 4. Los de Nazaret lo querían matar, es más, los llevaron a un despeñadero, pero a lo último Él pasó en medio de ellos y no lo detuvieron, no pudieron. Cristo no exageró cuando le dijo a Pedro, cuando le estaban por arrestarlo para ser crucificado, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, el Padre Celestial, pudiera haber mandado 12 legiones de ángeles para rescatarlo, para liberarlo, pero no fue así. Él voluntariamente fue al Gólgota. Él quiso morir por nosotros. Entonces, el autor de la vida murió porque Él quiso morir. Por así decirlo, la vida murió voluntariamente. En segundo lugar, entendemos algo de este milagro al pensar que la muerte del Señor fue en su humanidad. La muerte del Señor fue en su humanidad. El Señor Jesucristo tiene una naturaleza divina y a la misma vez una naturaleza humana. Los teólogos llaman a esta naturaleza una naturaleza teantrófica. Es decir, Él es Dios y también es hombre. Y tenía que ser así para poder obedecer la ley en nuestro lugar y para poder morir por nosotros. Que Dios no puede morir. Tenía que ser hombre entonces para poder morir. Es por eso que leemos en Hebreos 2:14, si tienen sus Biblias, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Por eso que en un catecismo cristiano, al explicarnos por qué Cristo tenía que ser hombre, dice así. Era necesario que el mediador fuese hombre para que pudiera obedecer la ley, para que pudiera sufrir e interceder por nosotros en nuestra naturaleza y sentir con nosotros nuestras flaquezas, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos y tuviéramos ánimo y libre acceso al trono de la gracia. Otro catecismo cristiano dice, ¿por qué debe ser también verdadero Dios? Para que por la potencia de su divinidad pudiera llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Entonces, el punto es, cuando el Señor murió en el Calvario, Él murió en referencia a su humanidad, a su naturaleza como hombre, su naturaleza como Dios. No podía morir, por supuesto, eso es imposible. Dios no puede morir. Cristo murió solamente en cuanto a su naturaleza humana. Ahora, es cierto, a lo mejor alguien está pensando, y es cierto que su cuerpo estuvo inerte, no se movió, su corazón dejó de latir, y su espíritu humano, sí, estaba vivo como el de los hombres después de la muerte. Pero la gran diferencia es que por su naturaleza divina, el cuerpo del Señor tenía que resucitar. Tenía que resucitar. Esto nos lleva a la tercera explicación. La muerte del Señor fue muy, pero muy temporal. Vean conmigo Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Uno de los versículos favoritos de los calvinistas. Voy a empezar a leer en el versículo 22. Hechos capítulo 2 y versículo 22. Nos dice la Escritura así. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con todas las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros los mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella, era imposible, imposible. Por eso su muerte fue tan temporal. Piensen, Cristo murió el viernes por la tarde, el sábado pasó y el domingo muy temprano resucitó. Y sucedió así, porque se cumplió la señal del profeta Jonás, como Cristo lo había dicho, tenían que ser esos 3 días. Y por supuesto, así, muerto esos 3 días, se confirmó que había muerto. Pero yo quiero que piensen aquí, y me digan ustedes sí o no. Él, Cristo, muy bien pudiera haber resucitado al minuto después de haber muerto, ¿sí o no? Claro que sí. Piensen, ¿sí o no? Cristo pudiera haber resucitado al segundo después de haber muerto, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Él es la resurrección y la vida, el autor de la vida, Él es Dios mismo. Pero su cuerpo permaneció en la tumba fría para confirmar su muerte, para cumplir las profecías. Si Él hubiera resucitado luego, los judíos hubieran negado su resurrección y sus propios discípulos la hubieran dudado más. Pero el punto es, la muerte del Señor Jesucristo fue muy temporal. Por así decirlo, la vida no podía morir para siempre. La muerte no tiene poder sobre el Señor. Es imposible que la muerte lo retuviera. El Señor resucitó tan pronto como las profecías fueron cumplidas y se cumplió el propósito de Dios. Su muerte fue muy temporal. Muy bien, cuarto lugar. Cuarta explicación del milagro. Hay que pensar que la muerte del Señor no corrompió su cuerpo. Hay que pensar que la muerte del Señor no corrompió su cuerpo. Esto fue un hecho profetizado en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento. Aquí precisamente en Hechos 2, vamos a seguir leyendo. Hechos 2 nos dice el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, obviamente está citando el Antiguo Testamento, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, está explicando Pedro, por supuesto, el Antiguo Testamento. Varones, hermanos, si os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no se corrompió, no comenzó en ese proceso de la muerte y de los gusanos y a volverse polvo. Por supuesto que no. Y no pudiéramos decir, es que la tumba estaba muy fría y por eso su cuerpo se mantuvo. No. El milagro sucedió porque el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es el cuerpo del Hijo de Dios, Dios mismo. Su naturaleza divina no permitía que fuese corrompido. Muy bien, en penúltimo lugar, hay que pensar que la muerte del Señor no fue total. La muerte del Señor no fue total. Pero antes de que digan herejía, escuchen bien. No niego que Cristo murió, por supuesto. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que el Señor no fue aniquilado, no dejó de existir. Él nunca dejó de existir totalmente. Durante la crucifixión, uno de los ladrones que fueron crucificados junto a Cristo se arrepintió. Le pidió misericordia, ¿se acuerdan? Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que le contestó a nuestro Señor Jesucristo. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, el viernes que murió nuestro Señor Jesucristo, le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que Cristo no dejó de existir. Por supuesto que no. Él estaba en el cielo con Dios y con ese ladrón. El paraíso, como dice en 1 Corintios, es el tercer cielo. Entonces, la lección es, el Señor no fue aniquilado. Él siguió viviendo, siendo la resurrección y la vida. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, por supuesto. Y como dice en Hebreos, Él vive para siempre para interceder por nosotros. Bien, en último lugar, aunque tal vez debió de haber sido en primer lugar esta explicación, hay que pensar que la muerte del Señor fue porque fue de Dios su santa voluntad. Fue de Dios su santa voluntad. Algunos de ustedes se acordarán de este himno. No sé si está en nuestro himnario. Dice el himno, a solas al Calvario Cristo el Redentor subió, sin murmurar mis negras penas en la cruz sufrió. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Con dolor clamó, mas fue de Dios la santa voluntad. Es un refrán, ¿verdad? En el himno, mas fue de Dios la santa voluntad. Y el himno es muy bíblico. Fue la voluntad de Dios que el autor de la vida muriera. Fue la voluntad de Dios que la vida muriera. Precisamente en Juan 10 les dije que pusieron un separador por esto. Vamos a volver a Juan 10. Nos dice al terminar el versículo, Juan 10, el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Por qué puso su vida por sus ovejas? Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue de Dios su santa voluntad. El himno es bíblico entonces. El milagro de la encarnación sucedió porque fue la voluntad de Dios. El milagro de la muerte de Cristo sucedió porque fue la voluntad de Dios. Y el milagro de la resurrección, por supuesto, fue la voluntad de Dios. Señor Jesucristo, esto también se comprueba en Hebreos capítulo 10. No lo tienen que buscar, se los voy a leer. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Dios Padre: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Isaías, de hecho, también el famoso capítulo 53, que si no estuviera escrito no lo creyéramos. Es increíble lo que dice Isaías 53. Ciertamente, dice Isaías 53, Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Bueno, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, nos dice el profeta. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso, ese gran milagro de la crucifixión. Muy bien, terminemos con unas breves lecciones de lo que hemos visto. Les voy a leer las lecciones y ustedes medítenlas y piensen. Primera lección: si lo que hemos visto es verdad y lo es, entonces primera lección, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros, pecadores, necios, débiles, incrédulos, quiso, no tenía que morir por nosotros. El bien pudiera haber creado todo otro mundo, otro universo, pero Él quiso morir por nosotros. Segunda lección: tengamos toda la esperanza en el mundo que nosotros también resucitaremos. Así como el ladrón arrepentido se le dio esa gran promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso, escúchala el día de tu muerte de parte de Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Tercera lección: apliquemos el hecho que Cristo es 100% hombre como nosotros. Hebreos lo aplica y en el capítulo 2, en el versículo 17 y en el versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y lo nos dice en el capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Joven, en tus tentaciones, piensa que Cristo también fue joven. Fue niño, fue adulto. En las tribulaciones que tengas, te sientes traicionado. Cristo también fue traicionado. una gran tristeza en tu familia. Tus hijos, tus hermanos, tus padres no creen. La Escritura nos dice que los propios hermanos de Cristo no creían en Él. Sus discípulos a lo último dudaron y lo abandonaron y uno lo traicionó. Él puede compadecerse de nosotros, de nuestras tristezas y nuestros dolores y nuestras angustias. Puede compadecerse totalmente. Y lo mejor es que nos puede auxiliar, nos puede socorrer, nos puede animar. Número 4. Confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creamos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Que juntamos, ¿verdad?, nuestros estudios de Romanos 10 con este pasaje. El centurión vio cómo murió. Fue increíble para el centurión. Este hombre clamó y entregó su espíritu. Él murió porque quiso morir. Y dijo, este hombre verdaderamente es hijo de Dios. Pilato se sorprendió, pero no creyó. Esta tarde vas a salir de las puertas de esta iglesia como el centurión o como Pilato, creyendo o siguiendo sin creer el Evangelio de Cristo murió y resucitó, que Él es el Hijo de Dios. Yo te ruego en nombre de Dios, te recomiendo, al participar de la Santa Cena, al ver lo que estamos haciendo, cree como un niño, tal vez no entiendas todo y no sepas qué es la naturaleza teantrópica. Puedas explicarte cómo es que Dios se hizo hombre, cómo, no. Pero cree como un niño lo que dice la Escritura. Créelo y serás salvo. Amén. En último lugar, reconozcamos la divinidad y humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es totalmente Dios, totalmente hombre. Admiremos entonces su perfección, que su naturaleza es apropiada para nuestra salvación y para ayudarnos hasta el final. Porque Él es Dios y Él es hombre, como nosotros. Oremos.